Pues queremos hablar del verano, qué hacer con nuestros hijos. Está la profesora, la escritora, la amiga Carmen Guaita. De nuevo te doy la bienvenida. Y fíjate, Carmen, que por tu experiencia docente, después de un verano, ¿cómo vienen los niños? ¿Cómo, si no han tocado un libro, si no han tocado nada absolutamente, cuesta mucho volverles otra vez a encarrilar?
Sí cuesta, pero sobre todo depende de por qué hayan sustituido, es decir, cómo haya sido el verano, la historia del verano. Porque el niño que en el verano ha convivido con su familia y han visitado un museo o la catedral o el monte del lugar donde han veraneado y ha aprendido a pescar con anzuelo y ha aprendido, ha hecho unos, yo qué sé, su abuelo le ha enseñado cómo se ara, ese niño ha aprendido, aunque los aprendizajes no hayan sido formales. Pero el niño que se va a pasar el verano tumbado en un sofá con una tablet encima de la tripita tiene que plantearse la familia el verano de otra manera.
Claro.
Es decir, esto depende mucho, mucho de la idea que tenga la familia sobre el veraneo. Es cierto que yo recomiendo a mis alumnos que mantengan un poquito el músculo, el entrenamiento.
¿Haciendo qué?
Haciendo, por ejemplo, una lectura, como decía Alejandro, leyendo. Lo que pasa es que esto no puede ser, tiene que ser una invitación que afecte también a la familia. Es decir, yo no puedo leer al lado de mamá que está viendo el programa del corazón. La familia tiene que tener como una especie de momento de tranquilidad, o momento de silencio, o momento de alternativa. Al final, Nieves, la educación de los hijos tiene dos componentes importantísimos. Uno, el sentido común para el presente. Y otro, la visión de futuro. La visión de futuro no me refiero a largo plazo. ¿Qué edad tiene mi hijo? ¿Qué curso acaba de terminar? ¿Qué notas ha sacado? ¿Cómo está? ¿Cómo va a afrontar el curso que viene? ¿Cómo quiero yo que sea el curso que viene de mi hijo?
¿En qué va, bueno, más flojo, a lo mejor?
Exactamente,
también, ¿no?
Porque cada niño en esto es un mundo. A un niño no se le quita el derecho al esparcimiento, porque en la sobremesa durante media hora refresque, si está en cuarto de primaria, las tablas de multiplicar. Y si está en la ESO, haga unos ejercicios o busque o investigue.
Exactamente, porque Carmen, está el otro extremo de los padres, a lo mejor, que siguen poniendo unas tareas a sus hijos de una manera muy rigurosa y, por lo tanto, casi el niño aquello se enfrenta a eso con muy pocas ganas,
claro, claro.
Como un castigo.
Claro.
Aprender tiene que ser algo divertido.
Aprender, sobre todo, tiene que ser algo interesante. Es imposible castigar a leer, porque si tú castigas a un niño a leer, a la habitación,
claro,
hay algo muy importante y muy sagrado que acabas de destrozar. Pero tampoco puedes castigar a un niño a 8 horas diarias jugando al Fortnite, y perdona que ponga el nombre a un juego, pero es que me tiene el tema de los videojuegos y de las videoconsolas, me tiene, Nieves, muy, muy, muy preocupada. Y es el momento de decir que hablábamos antes de un come grasas, esto come neuronas de los niños. Entonces, si realmente, y lo machaco como buena maestra que soy, si realmente la alternativa al cuaderno de vacaciones, a una página del cuaderno de vacaciones, va a ser media hora, una hora, 2 horas, 8 horas, trasnochar con un juego, con un videojuego por delante, entonces sí hay que plantearse establecer una rutina. Que la rutina del verano no puede ser la misma rutina que en el invierno, por eso creo que se equivocan los padres que marcan un horario muy estricto, pero para la familia y para cada uno de nosotros es sano encontrar la rutina del verano.
Incluso el jugar con nuestros hijos,
claro,
que,
claro.
Que, en fin, ya que no hay
tiempo,
está
para eso,
el no compartir nada con tus hijos,
sí.
El dejarles con la tablet mientras,
sí,
tú estás con los amigos tomándote una cerveza en el chiringuito, pues esto, en fin, deja un poquito que desear,
pues sí,
¿no?
¿Cuál es tu gran pasión? Yo le preguntaría ahora a los padres de niños, ahora mismo que los estén escuchando, ¿cuál es tu gran pasión? ¿Lo sabe tu hijo? ¿Lo has compartido con él? ¿Que a ti te encanta, pues no sé, el patinaje artístico? Yo qué sé. Los Beatles, no sé cómo decirte, compartir las pasiones, compartir, descubrir el cine. Las cosas que se hacen en común, en familia, producen mucha felicidad. Y el verano puede ser un productor de felicidad familiar si somos capaces de buscar aficiones comunes o incluso aficionar a los hijos a las nuestras.
Efectivamente. Vamos a salir a la calle. Rosa de Lima se ha ido a buscar opiniones. Vamos a empezar con padres. Así que, Rosa de Lima, cuéntanos dónde estás. Adelante.
Bueno, buenas tardes. Pues tenemos aquí a una familia, padre y madre, dispuestos a contestar. ¿Usted qué opina? ¿Creen que su hijo y los niños deben de tener deberes en verano o mejor estar tranquilitos y desconectar?
Pues yo pienso que deben de tener un poquito de relax en el verano y que deben de tener su tiempo de descanso. Pero también nosotros siempre procuramos que haga cosas en el verano para que tenga siempre un poquito fresco, unas poquitas cuentas, unos poquitos que lea y todo eso, que siempre viene bien para tenerlo. Pero sí somos partidarios de que tenga su descanso el niño.
Muchas gracias. Tenemos aquí también a una madre. En su caso, ¿qué opina?
Yo opino lo mismo. Hay que repasar un poquito para tenerlo fresco cuando empiece el colegio, pero también tienen que disfrutar.
¿Y repasar cada cuántos días?
Bueno, repasar pues con 10 minutos diarios yo creo que es suficiente. Pero suficiente. Unas cuentecillas, un poco de dictado y ya está. Y que disfrute el verano.
¿Y en su caso qué asignaturas o qué materias son las que hace que repase su hijo en verano?
Pues matemáticas y lenguaje, los que más. Sobre todo matemáticas.
Vale, bueno, pues muchísimas gracias. ¿Tú qué opinas?
Pues debería también repasar un poco, pero también necesito mi tiempo libre porque si no me agobio mucho.
Pero en verano tienes bastante, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
¿Te aburres?
Un poco.
¿Y echas de menos estudiar a ratos?
No.
Bueno.
Prefiero irme a sitios de parque atracciones, parque con mis amigos y eso.
Muy claro, buen plan. Normal, muchas gracias. Normal. Gracias.
Muy bien, Rosa de Lima, muchas gracias. Ha estado con padres, al final con niños. Volveremos con los niños, Carmen, Guaita. Los papás, que yo creo que lo tenían bastante claro y la teoría
sí,
nos la sabemos,
claro,
¿no?
Y lo tenían equilibrado. Yo creo que en general, el sentido común en general nos funciona a todos. Otra cosa es que en un momento determinado te parezca que te están molestando de algo, de alguna afición tuya o de alguna cosa tuya. A mí me encantaría, me salgo un poco del tema, Nieves, perdóname, pero me encantaría invitar a las familias a buscar en internet un vídeo en el que cuenta la reacción de un bebé cuando su madre está mirando el móvil, en vez de no hacerle caso a ella. Pueden teclear bebé móvil o bebé efecto móvil o algo así. Porque es impresionante el número de minutos, que al final el día tiene minutos, en los cuales un niño nos está mirando o nos está hablando y nosotros estamos mirando. Incluso he visto yo esta mañana una serie de televisión en el móvil, con una niña al lado, una niña pequeña al lado, haciendo preguntas. El verano es la gran oportunidad de la familia. El periodo de vacaciones es la gran oportunidad de la familia y me parece mal que no aprovechemos.
La desperdiciemos,
eso,
¿no?
Es el momento de hablar, de contar cuentos, de contar historias, de ponerle nombres a las estrellas y qué forma tienen las nubes y cuántos árboles hay y con cuántos coches amarillos nos estamos cruzando en un viaje.
Y que nuestro niño se ponga a pintar, que
claro
nuestro niño
que sí.
se ponga a
claro
escribir.
Que sí, a modelar la plastilina. Ya sé que ensucia. ¿Y qué?
Es verdad. Carmen, sí que sería bueno el que tú estás en contacto con otras realidades. Uh-huh. No todas las realidades son idílicas, no todas las familias pueden irse de veraneo. Realmente ahí sí que hay un problema.
Sí, hay un problema cuando un niño que todo el año o los 9 meses del curso es un niño de la llave, sigue siendo un niño de la llave en el verano.
Sigue siendo, ¿no?
Claro. Entonces esto sí es un problema. Y yo, Nieves, te agradezco que saques este tema porque realmente creo que los ciudadanos tenemos que ver lo compleja que es la sociedad en la que vivimos. La cantidad de casos distintos que hay, la cantidad de familias que viven con circunstancias distintas. Cuando salen estas estadísticas impresionantes de niños que viven por debajo del umbral de la pobreza, no nos hacemos idea de la cantidad de cosas que no hay por debajo de ese umbral. Entre otras, por ejemplo, vacaciones fuera de tu ciudad.
Exacto. Tenemos datos, ¿qué es lo que dice el Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogía?
Pues mira, los pedagogos, Nieves, dicen que un escolar no puede estar más de 2 meses parado. Todos deben hacer actividades que sean diarias, que sean breves, que sean dinámicas también. Esto es lo que dice su presidente, que se llama Enrique Castillejo. También, según el Consejo, lo ideal es que los niños estén desocupados 15 días y a partir de entonces pues tendrían que iniciar una rutina de deberes que vaya de los 30 minutos o a una hora diaria. Hay un libro también que se llama Cómo sobrevivir a los deberes de tu hijo, de Eva Bailén, en el que se dan 4 claves para que los niños pasen el verano adecuadamente.
¿Y cuáles son?
La primera de ellas es fomentar aquello que nos ha quedado pendiente durante el curso escolar.
Uh-huh.
La segunda es no agobiarlos, no es necesario mantenerlos ocupados todo el día, hay que dejar también que se aburran pues un poquito. La tercera es diseñar una rutina veraniega con actividades diferentes a las que hacemos en invierno. Y la cuarta, pues la motivación y pasar el tiempo en familia.
Lo que hablábamos, ¿no? Que querías añadir algo más.
Sí, quería
y Miguel Ángel también, ¿no?
Porque a partir de una cierta edad, que es una edad muy temprana, yo diría 7 u 8 años, hay que dejar a nuestro hijo que establezca la rutina, es decir, a qué hora del día, si vas a trabajar una página, unas cuentas, como decía esta mamá que habéis entrevistado, una lectura y unas cuentas, ¿a qué hora lo vas a hacer? Escógela tú.
¿Y tiene que ser siempre la misma?
Yo creo que si él se compromete a hacerlo, por ejemplo, después de comer o después o antes de desayunar, debemos ayudarle a que la cumpla. Porque esto es que realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos ayudándole a elaborar sus propias rutinas y hábitos de trabajo, que al final es el único sentido que tienen los deberes.
Efectivamente. Vamos otra vez a la... ¿Querías añadir algo, Miguel Ángel?
No, me he precipitado a ver el vídeo que nos recomendabas. Es una delicia. El vídeo del bebé viendo a su madre...
¿De verdad te parece una delicia? ¿No se te han puesto los pelos de punta?
Bueno, quiero decir, me parece una delicia como ejemplo de los
como
que no.
Como ejemplo, claro. Sí, sí, sí.
Mira,
es impresionante, ¿a que sí?
¿Cómo se llama?
Muy educativo, ¿no?
¿Cómo se llama? ¿Cómo lo has encontrado?
Bueno, bebé mirando madre.
Bebé mirando. YouTube, lo que el vídeo cuenta a una mamá, que es un experimento científico. La mamá le está haciendo arrullos a un bebé y de repente interrumpe y se pone a mirar el móvil con esa cara absolutamente inexpresiva que tenemos cuando estamos mirando el móvil. Y entonces el bebé literalmente se vuelve loco, no entiende por qué su madre le ha dejado
cambiado.
De hacer caso.
Y fíjate,
ha cambiado.
Claro.
Y bueno, es como tú dices, es impresionante. Yo recomiendo verlo para que cada
para
uno.
No luego, hacerlo,
para que
no
luego
hacerlo.
Cada uno saque sus conclusiones.
Seguimos en la calle. Rosa de Lima pide paso, está con niños. Pues adelante, Rosa, cuéntanos.
Bueno, tenemos aquí 2 niñas que creo que nos van a contestar. Hola, ¿cómo te llamas?
Julieta.
¿Y cuántos años tienes?
Voy a cumplir 12.
12. ¿A ti te gusta hacer deberes ahora en verano, Julieta?
Bueno, si me los mandan, pues los hago porque es mi deber hacerlos para estudiar más.
Muy bien.
Si no me los mando, pues no me molesto en comprarme un cuaderno para hacer.
¿Y te han mandado este verano algo?
No.
Ah, eso es porque has sacado buenas notas, ¿no?
Sí.
Bueno. Hola, ¿y tú cómo te llamas?
Silvana.
Silvana, ¿tú qué años tienes?
6. Y voy a cumplir 7.
Bueno, qué mayor. Y oye, ¿a ti te gusta hacer en verano deberes?
Sí.
¿Sí? ¿Qué deberes haces tú?
Como leer y escribir.
¿Y lo haces todos los días?
Sí.
Bueno,
está
eso
fantástico.
Está muy bien. Has sacado entonces buenas notas, ¿no? Porque eres responsable.
Sí.
Bueno, qué bien. Pues nada, muchísimas gracias a las dos.
Gracias a ti, Rosa de Lima. Y sí que vamos a comentar que es que hacer deberes, que no es un castigo, que aunque hayan sacado buenas notas, ¿por qué no hacerlo también?
Fíjate, voy a hacer una sugerencia porque me ha encantado esta niña a la que le gusta leer y escribir. Muchas veces se nos olvida que leer y escribir son dos facetas de la misma dimensión humana, que es el lenguaje, la palabra. Me encantaría que supiésemos regalarle a nuestro hijo un cuaderno en blanco para escribir, porque escribir en un cuaderno, como tú bien sabes, Nieves, escribir limpia profundamente
y
arrastra consigo un montón de dificultades. Y
aquí bueno, está saliendo, no la profe, pero está saliendo la escritora.
Bueno, yo regalo a todos mis alumnos al principio de curso un cuaderno para escribir y lo llenan, lo completan, pero no es un cuaderno para escribir que yo lo voy a corregir después. No.
Es para ellos.
Es para ellos, para escribir ellos.
Qué bueno.
Y bueno, realmente lo completan. Hay quien lo completa hasta con poemas o con frases o buscando frases. Quiero decir, hay muchas, muchas posibilidades que se salen de la rutina, pero que pueden permitir a nuestros hijos mantener, digamos, el músculo de lo intelectual, no de lo académico, de lo intelectual activo, que es importante, es un músculo importante.
Carmen, hemos hablado de deberes sí, que son buenos, y también queremos decir que los niños conviene que estén alimentados todo el año bien. Sé que esto te preocupa también.
Mucho.
Necesidades alimentarias de los niños, que ¿por qué tienen que cambiar en verano? ¿Por qué vamos a dejarles que hagan lo que quieran?
También hay que tener rutinas en el verano. Lo que pasa es que estas rutinas hay que cambiarlas. Hay más horas de luz, etcétera. Entonces, lo ideal es que hagan más comidas y más ligeras, entre 5 o 6 comidas. Esto sería lo oportuno. Empezar por alimentos refrescantes, pues sopas frías, ¿no? Tenemos una colección en España abundantísima, fíjate, de salmorejos, gazpachos, ajo blancos, mazamorras. En fin, se puede elegir. Tratar de que los vegetales siempre sean vegetales crudos en las ensaladas, pues picarlos, etcétera. No esas espinacas que tomábamos antes completamente hechas un puré, sino espinacas frescas. Introducir los hidratos de carbono precisamente en las ensaladas para que sea, digamos, más pues la pasta, pues una patata, esas en ensaladas camperas, etcétera.
Tú eres también muy de legumbres, también aprovechar con las ensaladas, ¿no?
Y hay que introducir cada vez, yo creo que más, esa idea de que la legumbre no tiene que ser
caliente,
algo ligado a un plato muy caliente, un plato muy calórico, con embutidos, etcétera, sino que puede ser algo fresco, una ensalada de judías blancas, por ejemplo, con un picadito de verduras, o el hummus, que ya parece que esto afortunadamente sí que se ha extendido, el purecito de garbanzos. Las proteínas, carnes y pescados, procurar también que sean a la brasa o que sean a la plancha, que también eso pues facilita muchísimo el aire libre, el que todo eso se haga, y eludir lo más posible los fritos, los alimentos grasos, los embutidos y tal. Ahí hay un... No es fácil. Y luego, sobre todo...
No es fácil porque a los niños les encanta lo peor. O sea,
no es cierto, Nieves, no estoy de acuerdo. No, yo creo que esto es más bien...
¿Tú crees que al niño no le gusta la salchicha?
Sí, claro que les gusta, y a los padres también. Claro. Pero me horroriza el que por sistema haya que tomar el menú infantil con la pizza, la salchicha y el macarrón. Y cuando los padres a lo mejor están tomando un pescado fresco recién sacado del mar, que es un manjar para el niño también. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Enseñarles a comer forma parte de la educación.
También. Entonces...
Y sobre todo en la temporada también, fíjate, hablando de pescados, merluza y bonito que lo tenemos ahora en temporada, un pescado blanco y un pescado azul, pero muy ricos en vitaminas del grupo B, que ordenan el sistema nervioso central, que les va a hacer falta para la vuelta del curso en septiembre. Los melocotones, que en fin, los melocotones han ido perdiendo calidad, a lo mejor hay que esperar un poquito a que empiecen los tardíos de Calanda, que eso sí que, como son embolsados y todavía huelen, saben a melocotón, procurar que siempre la fruta sea de calidad, la sandía, el melón, que es lo más típico, frutas muy ligeras y con pocas calorías, además muy hidratantes, las fresas probablemente son más de primavera y a caballo entre pero son muy interesantes en verano y ahora
afortunadamente, y en el sur hay mucha fresa.
Claro, sobre todo porque aumentan la protección natural frente a los rayos solares, perfecto para esta época veraniega. Hay que tener en cuenta, hay que repetir que esas sesiones que antes se tomaban de sol hay que eludirlas por completo, pero también decir que incluso el caminar por la calle y tal, la capa de ozono ha disminuido de una manera dramática, eso no podemos ya remediarlo, y realmente los rayos ultravioletas están produciendo daños tremendos. Hay que decir que la piel tiene memoria, todo el daño que le hagamos a la piel no lo va a olvidar nunca y tarde o temprano nos lo va a sacar. Los tomates, que son los reyes del verano, que tienen pues multitud de vitaminas, hay que decir, por ejemplo, en el caso del tomate, sí que hay que introducir esa cultura de preparar el tomate en casa con la puntita esa la puntita esa de
sal,
azúcar.
¿O qué? ¿O de...
No, bueno, por supuesto sal, pero la puntita de azúcar para quitarle la acidez, que eso lo explicaba
la
muy
salsa,
bien.
¿Verdad?
Lo explicaban muy bien los aquellos asesinos del Padrino en el Padrino 1. No, es la de la típica salsa que hacen los mafiosos antes de cometer una atrocidad. Pero el tomate sí que gana mucho. El tomate es uno de los productos, por ejemplo, el licopeno gana mucho. Frito lo mismo que la zanahoria. Bueno, yo no creo que haya más. Siempre es mucho mejor un alimento crudo. Pero el tomate gana mucho friéndolo, haciendo con un buen aceite de oliva. Y sobre todo evitamos todas esas ingentes cantidades de azúcar que tienen los preparados. Los preparados comerciales. Y luego el calabacín, que en general a los chavales les gusta y que tiene muchas posibilidades. El calabacín, y es muy de esta época, aporta muchas vitaminas también del grupo B. Y en fin, yo creo que hay que introducir también esa cultura de temporada. Y respecto a los libros, me gustaría decir algo.
Ah, venga, añade.
Yo creo que, efectivamente, estoy de acuerdo, esto de obligar a leer. Los padres que hemos tenido hijos en esta...
En estas edades.
Digamos, en este momento de todo lo digital y de todo lo visual, es realmente muy complejo. Mi técnica siempre ha sido leerle cosas y decirle, fíjate qué interesante, y leerle yo. Claro. Mira lo que estoy leyendo yo. Yo a mi hijo, ahora mi hijo ha leído mucho más a Bauman y a Kapuscinski, de los dos autores que me fascinan, porque yo le he excitado con mis lecturas y tal, porque eso sí lo puedes hacer, leerle una página, quien no se deja, que niño no se deja.
Claro.
Y entonces tú lees esto. Por ejemplo, las exposiciones, lo ideal es no llevar las gafas y como ya uno a ciertas edades no ve nada, a ver, por favor, ¿me puedes leer el rótulo y tal?
Claro.
No lo
claro.
he entendido bien, perdona, ¿me lo puedes repetir y tal? Y se lee el rótulo. Tú lo lees con atención y lo lees de una manera comprensiva, hace una lectura comprensiva.
Claro.
Porque los rótulos en las exposiciones es algo por lo que suelen pasar los chavales sin mirar. Esa era mi experiencia. En fin, digo, estos son mis trucos que
porque
son
leer, muy leer es leer siempre.
Fundados.
Leer el rótulo del museo es leer.
Exacto.
Leer los ingredientes del champú es leer.
Exacto.
Y esto es lo que tenemos que tener claro.
Muy
exacto. Carmen, Miguel Ángel, a ver qué están diciendo los oyentes.
Pues
Alejandro.
Están enviando WhatsApp al 619-669-387 consultas con este tema de los deberes que trae, bueno, tanto de cabeza a padres, profesores o directores o lo que sea. Bueno, dice Iker, ¿podemos aprovechar las vacaciones para inculcar a nuestros hijos responsabilidades en las tareas del hogar?
Ay, bueno,
uy,
¿por
yo
qué
creo
no?
que sí, yo
claro.
creo que sí. Yo creo que no hay nada mejor para un niño, por ejemplo, que no le gusten las verduras, que aliñarlas o que prepararlas.
Claro.
Para, pues, y por supuesto que sí. Pero esto forma parte de que las vacaciones son el tiempo de la familia y la familia no es uno para todos ni todos para uno. La familia no son los mosqueteros. La familia es todos para todos y esto es lo que tienen que comprender los niños desde pequeños.
Hacerse la cama. Parece
claro.
que las mamás No te preocupes, vete
claro.
a jugar. No, que se hagan la cama.
Sí, claro que sí, pero además sin dramas, quiero decir, todos para todos, porque todos lo hacemos, porque esto es una familia. Y yo creo que es que a mí me parece que el verano, la temporada de vacaciones, es el gran privilegio para convivir en familia. Y esto hay que tomarlo como una belleza, como la mejor época del año.
Mira, ya que bueno, queremos ya decirle buen verano a Carmen y agradecerle su presencia aquí en el programa, pero yo quiero saber cómo va tu libro, por favor.
Pues
el último.
Todo se olvida, la novela. Gracias, Nieves. Pues está haciendo ediciones, está teniendo mucho éxito. Cuesta encontrarlo, pero yo creo que esto lo vamos a solucionar enseguida porque estoy recibiendo críticas muy buenas y, Nieves, críticas de escritores. Y esto me está, aparte de críticas de lectores muy buenas, pero que esté gustando a escritores consagrados, como que me da vértigo,
porque
me hace mucha ilusión.
El todo se olvida tiene que ver con una experiencia personal relacionada con el Alzheimer.
Sí, la protagonista está enferma de Alzheimer, pero la novela no es autobiográfica, es una historia compleja, dos protagonistas con historias cruzadas. Me voy a atrever a decir que es lo mejor que he escrito. Esto no quiere decir que sea buena, solo quiere decir que es lo mejor que yo he podido escribir y estoy muy orgullosa de esta novela. Gracias, Nieves, que yo no había venido aquí a hablar de mi libro.
Porque no, todo se olvida. La autora está aquí, que es Carmen Guaita, y es una suerte tenerla. Va a ser el último año que se enfrente a sus alumnos.
Me jubilo, wow.
Sé que va a ser un momento duro, a la vez gozoso, eso, porque vas a poder hacer muchas cosas, pero tantos años relacionada con niños, yo no quiero ni pensar ese último día de clase. Pero
me
bueno.
Estás emocionando. Espero, si hubiera sido el último día de este curso, el día de mi jubilación, yo tengo que esperar a unos meses más, hasta Navidad. Si hubiera sido el último día, porque yo creo que el día último de este año, el último día de este curso, ha sido uno de los días más bellos de mi vida profesional. Cómo me abrazaban ellos, los niños, cómo de alguna manera intuían que era mi último mes de junio en la vida profesional. Y fue un día de una belleza, porque los niños son sabios. ¿Quién ha dicho las mejores cosas que hemos oído esta tarde en el tema de los deberes? Dos niñas, Nieves,
que habéis entrevistado. Pues te deseamos mucha suerte. Sé que
gracias,
va a ser muy bonito. Te vamos a tener aquí para que nos cuentes ese último día de clase. Nos encantaría grabarlo.
Ay, madre
mía. Ya solo te digo eso, nos encantaría estar allí. Y hay una última, adelante.
Sí, Nieves, porque es relativa a la investidura de mañana de Pedro Sánchez. Bueno, parece que no hay avances. Pedro Sánchez ha llamado a Pablo Iglesias y le ha confirmado que no está dispuesto a ofrecerle competencias ni en trabajo, ni en hacienda, ni en transición ecológica, ni tampoco en igualdad. Le ha dicho además que es su última palabra.
Vaya, pues esta es la última hora. Agradecemos mucho a Carmen Guaita, que ha estado entre nosotros. Gracias, Miguel Ángel Almodóvar. Gracias.